Buen día, Javier. ¿Cómo estás? Buen día para vos. Saludos para todas las trabajadoras y trabajadoras de la Radio La Unión, como también para toda la audiencia. Nadie, bien, estoy contento. Vos decías contento por lo que pasó en Chile. Muy contento.
78% por el sí para que contar con una nueva constitución, Najib.
Sí, es una victoria en cuanto a saldar cuentas con el pasado reciente, ¿verdad? Porque es el comienzo para sepultar aquella constitución pinochetista, bastante antidemocrática que tenía el pueblo que tiene, el pueblo chileno, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, más importante es, y además te digo, Javier, que está bastante relacionado con lo que vamos a hacer hoy nosotros ahí en el Congreso, ¿verdad? En cuanto a lo que es también continuar el debate con todo esa expresión, digamos, patronal que existe en nuestro país, que tiene directa relación con la tiranía militar fascista, mediante una acumulación fraudulenta de riqueza.
Uh-huh. Inclusive apareció un hashtag adiós general, fin de esa constitución de Guzmán y de últimos resabios de la dictadura genocida, le llaman en Chile, sí. Y que efectivamente, y marcar un poco esa diferencia, Najib, es cierto, nosotros 35 años de dictadura, pero apenas cayó, hubo una convención constituyente, hecho que no tuvo Chile, por ejemplo.
Sí, verdad, imagínate que Chile no tuvo eso, Javier, con gobiernos, digamos, de centro-izquierda, inclusive, como fueron los de la Concertación, ¿verdad? Uh-huh. Ellos no lograron, ¿verdad?, por la fuerza de las patronales en Chile, no lograron justamente, no sé cómo te diría, priorizar ese debate, así como nosotros, y te digo, así el Partido Comunista, como una de las organizaciones más responsables del error estratégico que tuvimos en nuestro país a la caída de la tiranía fascista de Stroessner, en cuanto a la centralidad que tuvieron las luchadoras y luchadores víctimas de la dictadura stroessnerista en la reivindicación de la recuperación de la Tierra Maravilla, por un lado, pero con mucho más acento en la necesidad de resarcir, que es muy justo, ¿verdad?, a quienes fueron torturados, apresados, ¿verdad?, por parte del régimen estronista. Sin embargo, no pusimos aquí en el error estratégico que se expresa con mucha fuerza tanto en el modelo productivo paraguayo como en el gobierno fraudulento actual, ¿verdad? No pusimos el acento en el juicio y castigo a saqueadores y a torturadores de aquel tiempo. No nos concentramos en hacer ese juicio y castigo y en recuperar los bienes y las tierras malavidas. Y eso es sumamente peligroso, además de ser un gran error estratégico. ¿Por qué es peligroso? Porque la construcción democrática es ejemplar o no es construcción democrática.
Uh-huh. La sesión del Senado del jueves último, Najib, y te planteo un poco cómo siguieron ustedes de cerca, porque ahí se escucharon posturas bien claras. A ver, una cosa es que haya representaciones de derecha, de izquierda, de centro, es decir, tener una postura política, una corriente política y pública no está mal, porque esa es la democracia, ¿verdad? Ahora, no reconocer lo que en la historia se registró, eso es terrible. Y me refiero justamente a lo que Fidel Zavala planteaba de desconocer a la Comisión Verdad y Justicia, que por ley fue integrada no solamente en Paraguay, sino en otros países que también tuvieron dictadura. Comisiones de esta naturaleza se encargaron de identificar a las víctimas, recopilar sus declaraciones y lo que decís. Las tierras malavidas que hasta hoy siguen sin ser recuperadas. Se nos fue Najib. Sí, vamos a recuperar de vuelta. A lo que quiero llegar es, fue una sesión bastante particular porque se centró justamente en el desconocimiento hacia la Comisión Verdad y Justicia, una de las instancias más importantes que fueron creadas después de la dictadura y cuyo trabajo de investigación es tan relevante hasta hoy. Najib, creo que se cortó y no me escuchaste. Hola. Todo, ¿verdad?
Se cortó y no, yo estaba hablando, parece solo, de repente nomás paro de hablar y digo, hola, nada, no había.
¿Qué decía? Que la sesión última del jueves del Senado sí. Fue tan relevante, porque ahí, más allá de que públicamente porque esa es la democracia y tiene que existir la representación de derecha, de izquierda, centro y todos los sectores, y cuanto más sectores estén representados en el Congreso, mejor, ¿verdad? Y que tengan una corriente, un pensamiento político y público es saludable. Lo que es peligroso es desconocer parte de la historia y sobre todo poner en dudas como un trabajo de la Comisión Verdad y Justicia, que es lo que hizo Fidel Zavala.
Claro, eso es parte también de la nota que vamos a presentar hoy, que está adelantando, ¿verdad? Que nosotros colocamos, eso obviamente, más allá de lo que vos estás diciendo, no es un elemento riguroso a la hora de debatir una pérdida de investidura. Pero sí, como bien vos lo mencionás, es peligroso que eso se exprese. Además, peligroso, pero además, ¿sabes qué? A nosotros lo que nos llama demasiado la atención es esa combinación de lo que es la síntesis de Fidel Zavala, combinación de mediocridad con prepotencia, producto de la impunidad, así como marca sistémica en el país, ¿verdad? Que es lo que le permite a gente como Zavala ser así de prepotente, siendo tan, pero tan mediocre. Porque dice, hay que ver si es que se revisó el estatuto y no sé qué, dicen poco. Bueno, o sea, ni siquiera se tomó el tiempo de decirle a sus asesores, no a él, de decirle, revisen un poco el cuarto tomo de los 8 que hay, el informe final, a ver qué tiene, porque al revisar un poquito se va a dar cuenta que hay una rigurosidad, no en uno, en todos los estatutos agrarios que fueron vigentes en diferentes periodos de esos años durante la tiranía fascista de Stroessner y desde el 89 hasta el 2003, para poder entender que hubo esas 7.850.000 hectáreas que encontradas, verificadas, porque hay más hectáreas maravillas, pero es lo que se pudo verificar, que fueron entregadas en violación a cada uno de esos 3 estatutos en su momento, ¿no? En cada uno de los periodos vigentes de esos estatutos agrarios, entregadas a personas que no eran beneficiarias de la reforma agraria, como fue su familia, por ejemplo, que además, después de haber recibido esa tierra, volvió a venderla al Estado, duplicando ese delito, ¿verdad? Y después se hacen llamar a productores. De hecho, Javier, me parece que es sumamente importante que en espacios de comunidad, en medios de comunicación, en programas de radio como el tuyo, se debatan la calidad del modelo productivo paraguayo. Paraguay es el país con el quinto peor país del mundo en términos de calidad de empleo. ¿Verdad? Esta es la propuesta que tienen los Guasmosi, los Bierzi, los Zucolillos, los Zavala, los Cartes, los Mario Abdo. Esta es la propuesta productiva que tienen desde hace décadas para nuestro país, y una propuesta que no desarrolla un proceso de crecimiento en el terreno científico, o cómo está Paraguay en el terreno científico, o en el terreno de la educación pública, de la salud pública, como te decía, en la calidad de estabilidad laboral de las mayorías trabajadoras de la ciudad y del campo, en cuanto a producción frutihortícola, ¿verdad? En cuanto a reforma agraria, democratización de la tenencia de la tierra, un Paraguay entregado con tierra, o sea, con un proceso de extranjerización de la tierra que es lamentable. O sea, este es el modelo productivo de esta gente, ¿verdad?
Vos sabés que estaba mirando la propuesta de este plan de reducción de la pobreza que el gobierno de Mario Abdo presentó, Najib, y sí. Vos sabés que al inicio, ya en el prólogo del documento, ya ponen los datos precisos de CEPAL con respecto a la pobreza en Latinoamérica y con respecto a la pobreza en Paraguay, y que justamente hablan de ese modelo económico vigente en nuestro país que tiene que ser modificado. O sea, en los papeles asumen, sí. Solo que las políticas siguen tan vigentes, esas políticas de desigualdad e inequidad. Ese es el punto. Y es más, creo que, y decime vos que entendés mejor de estas, de las corrientes políticas, Najib, el mejoramiento de condiciones de vida de la ciudadanía no tiene pensamiento político, es una cuestión humana.
Totalmente, es una cuestión humana que requiere de un extendido debate, o sea, para discutir calidad de vida, o sea, para discutir cómo queremos vivir, tenemos que involucrar a toda la población. O sea, tenemos que encontrar una metodología de intercambio para que en toda la población se debata cómo llegamos hasta acá. Porque eso es importante, uno pues tiene que saber por qué las cosas, esto que recién hablamos, por qué la distribución de riqueza, el desarrollo de conocimiento, ¿verdad? El cuidado de salud y tal, o el desarrollo vial, por decirte, el transporte público, por qué funciona como funciona acá en nuestro país, ¿verdad? Y tiene que ver con estas... No sé si te acordás, cuando empieza la pandemia, Javier, salen los datos de la cantidad de multimillonarios y de millonarios que hay en Paraguay. Se hablaba de 175 multimillonarios cuyos activos superan los 30 millones de dólares. Era, y después había unos 2.200 millonarios. Bueno, esa es la gente que hace valer, digamos, la, esta propuesta. Yo entrecomillaría, digamos, lo productivo, porque en realidad es súper improductivo, ¿verdad? El resto de la población, el resto de los 7 millones de paraguayos, estamos sometidos a su propuesta. De hecho, el Estado que tenemos en el país es un Estado que funciona a su servicio, al servicio de su interés, de gente como Fidel Zavala y compañía, de esos 2.200, ¿verdad? Y financiado por la mayoría trabajadora, porque de hecho, en la fuente de financiamiento más importante que tiene el Estado paraguayo, son los impuestos indirectos, que son los que pagan toda la población, más allá de, lo que, de los recursos que tenga cada habitante. Entonces, claro, los impuestos indirectos, cuando los impuestos indirectos como el IVA son los principales financiadores del gasto público estatal, entonces eso significa que tenemos un sistema tributario regresivo. Uh-huh. Pagan más los que menos tienen, no es un sistema tributario progresivo. O sea, esas cuestiones, como decir, bueno, hay que discutir, tenemos que intercambiar y tenemos que además identificar, así como te digo, contento con lo que pasó en Chile, y a la vez cuestionándome cuestionándonos lo que no hicimos nosotros, llevamos adelante una reforma constitucional en 1992, que dicho sea de paso, con la constitución nueva, con la idea de Estado Social de Derecho, tampoco se cumple, es una constitución violada sistemáticamente. Claro, por esa minoría millonaria y multimillonaria, sobre todo, ¿verdad? Pero no hicimos el juicio castigo, no recuperamos los bienes y las tierras malavidas, Javier. Uh-huh. Y esa es una cuenta pendiente. Vos pues, no podés construir democracia de manera discursiva, con una constitución diciendo nunca más terrorismo de Estado, diciendo respeto a las leyes laborales. No, la democracia tiene una construcción ejemplar, material. Uh-huh. O si no, no hay democracia. La democracia se construye de manera ejemplar. La sociedad tiene que demostrar lo que tolera y promueve y lo que no tolera y combate, ¿verdad? Y eso, claro, es fundamental. Eso, esa es una obligación cívica que tenemos quienes habitamos el país.
En conclusión, el pedido de pérdida de investidura que presenta el Partido Comunista sobre Fidel Zavala, ¿sobre qué argumento se centra, Nayib?
Rigurosamente hablando, Javier, se centra sobre el informe que hizo el MADES en cuanto a la ocupación ilegal que tiene Zavala en el Parque Nacional, ¿verdad? En el Parque Nacional del Cuy. Sobre eso se centra en términos rigurosos también. También hablamos de esta especie de inicio de negacionismo de Zavala con la valoración que hace sobre la Comisión de Verdad y Justicia. También colocamos las tierras malavidas de su familia en tiempos de tiranía militar fascista de Stroessner, ¿verdad? Pero el centro, en términos rigurosos, para discutir sobre la violación del artículo 201, que habla de la pérdida de investidura de los senadores, está directamente relacionado con el informe del MADES, que debe ser investigado, tiene la obligación.
¿A qué hora presentan esto, Nayib?
8:30 de la mañana.
Bien, estaremos atentos y sobre todo a partir de ello leer un poco el documento para el análisis que corresponde. Exacto. También. Un gusto, Nayib, que tengas buen día.
De vuelta, muchísimas gracias para vos, Javier, por haber habilitado este espacio también para compartir estas ideas, y un saludo de vuelta a toda la audiencia de las trabajadoras de la radio.
Hasta pronto, Nayib Amado, pronto, del Partido Comunista.